Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Distingo de género. Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
buenas tardes, bienvenidos al programa Estamos a Bordo, sin distingo de género, de Radio Universidad de Guadalajara. Es muy grato para mí estar en los micrófonos de esta emisora universitaria. Soy Silvestre Díaz y les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Esta tarde tendremos un programa muy especial que quizá, como han podido escuchar en el tema con el que abrimos el programa, Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, Bienvenido a la Jungla, les puede sugerir un poco de lo que vamos a hablar. Sabemos que las relaciones sociales podrían ser esencialmente conflictivas y generar algunos problemas. Y bueno, antes de comentar y de presentar a los invitados que tenemos, les presentamos esta cápsula informativa.
Panorámica de nuestra Panorámica ruta. De nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
El sexting es una práctica de riesgo que consiste en compartir electrónicamente material sexualmente explícito y se ha incrementado exponencialmente. Son múltiples los riesgos potenciales derivados de la práctica del sexting. Entre otros, ocurre que si algo se hace en privado y trasciende a lo público, el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen se ven vulnerados. Este tipo de prácticas pueden ser un indicador de víctima potencial para depredadores sexuales, en el sentido de que son personas que realizan prácticas de riesgo, lo que las pone en el punto de mira. Detrás del sexting se encuentran casos de venganza, abuso y chantaje económico, emocional o sexual que, en el caso de las niñas o adolescentes, aumentan en cierto modo la victimización por lo arraigado de determinados estereotipos o tópicos en lo social. Muy bien, pues hemos escuchado esta información. Entonces saben ustedes que en esta tarde abordaremos el tema del sexting, un tema de actualidad, y que es importante compartir información al respecto. Pues bien, a nombre de los titulares de este espacio, que en esta ocasión no nos han podido acompañar, y quizá en un momento más esté con nosotros la maestra Dayana Elías, pues comenzamos con la emisión de esta tarde. Y nos acompañan en cabina universitaria Karina Vivar, Saraí Pérez, Samantha Robles y Fernando Íñiguez, quienes son estudiantes del cuarto semestre de Psicología del UNIVAC. Bienvenidos.
Gracias.
Pues bien, qué bueno que nos acompañen y que nos compartan los conocimientos que ustedes han adquirido en el aula, en la experiencia, acerca de estos tópicos de actualidad, y que es sumamente importante compartir información con la audiencia y que conozcamos más sobre ello. Entonces, me parece oportuno que para comenzar nos definan ustedes qué es el sexting o a qué nos referimos con este término.
Sí, el sexting se ha venido hablando en estos días mucho de este fenómeno. El sexting proviene de la unión de los términos en inglés, que es sex, y texting, que se refiere al envío de contenido sexual, erótico, pornográfico a una persona.
Así que de alguna u otra forma esto es peligroso, pero nos compartes acerca del mensajear. Incluye esto imágenes y mensajes de contenido erótico, ¿cierto?
Sí, no exclusivamente, también son mensajes, pueden ser videos, imágenes y hasta audios.
Sí, en un principio se manejaba solo lo que es el puro texto, pero a partir de que la tecnología empezó a crecer, se incluyeron en los teléfonos celulares lo que son las cámaras, y por lo tanto ahora encontramos lo que son imágenes e incluso videos.
De alguna u otra forma resulta curioso que los avances tecnológicos son muy provechosos o útiles, pero también nos pueden generar problemas. Entonces, esta es una de esas manifestaciones. Sí. ¿Qué nos podrían comentar al respecto?
Pues que sí, el uso de la tecnología puede ser pues infinitamente agradable y nos puede sacar de muchos apuros, pero el problema es que actualmente los padres no tienen ese acercamiento con sus hijos para saber explicarles hasta dónde pueden llegar con la tecnología, qué provechos pueden sacarle y qué no pueden hacer.
Así es.
Igual ahorita se ha venido viendo mucho esto porque ahora los adolescentes, incluso los niños, tienen mucho más contacto con estos medios electrónicos, por ejemplo el celular. Niños ya de temprana edad, de de la primaria de 8 a 12 años ya cuentan con un teléfono celular y más cuentan con una red social. Entonces eso provoca que los niños se vayan enterando de estos fenómenos y por la aceptación social, pues vienen practicando esto que se llama el sexting.
Sí, es muy importante que los padres estén al tanto de qué hacen sus hijos en las redes sociales, porque muchas veces, como dijo mi amiga Karina, los niños de primaria ya tienen teléfono celular y sus papás, con tal de que no estén molestando, pues les dan el teléfono celular, pero no están muy al pendiente de qué pueden hacer ellos en las redes sociales y qué tan buen uso le puedan dar a estas.
Así es. Y bueno, obviamente hay riesgos para quienes practican el sexting. ¿Cuáles serían algunos de ellos?
Pues mira, tenemos lo que es el acoso escolar. Obviamente, cuando tú envías una imagen de este contenido erótico, puede ser que salga a la luz y esto te pueda ocasionar problemas con tus compañeros de la escuela, que puedan acosarte por el hecho de que saben que has enviado una imagen de este tipo. También contamos lo que son las extorsiones o humillaciones. Las extorsiones pueden ser conocidas como sextorsión, que es como chantajear por medio de una imagen sexual. También contamos con lo que son crisis de ansiedad, que por el contenido que has compartido, tú te sientes impotente de no poder hacer nada, de poder eliminar esa foto que has enviado. Así como también lo que es depresión. Y obviamente cuando una persona cae en depresión, pues tiene lo que es problemas alimenticios, problemas con el sueño, e incluso puede llegar al suicidio, lamentablemente.
Vaya, entonces es un tema que no se puede tomar a la ligera, hay que prestarle bastante atención. Y también resulta interesante, por ejemplo, hoy que es 2 de mayo, un día en el que se conmemora la lucha contra el acoso escolar o el bullying, pues que esto puede fomentarlo y puede ser parte de ello. Pero llega en este momento el espacio para una breve pausa, así que ¿qué les parece si nos siguen comentando más al respecto al regresar?
Sí.
Muy bien, volvemos.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Estamos ya de regreso en su programa Estamos a Bordo, sin distingo de género, un espacio para abordar temas de actualidad, temas también relacionados a problemáticas, a psicología, y en esta tarde tenemos un tema muy interesante, se trata del sexting, y bueno, nos acompañan en cabina Karina, Saraí, Samantha y Fernando, estudiantes del cuarto semestre de psicología en la UNIVAG, quienes nos están compartiendo sobre los riesgos de esta práctica, pero también a lo largo del programa nos compartirán más información. Antes de irnos al corte, ustedes nos comentaban cómo esto puede generar acoso escolar y diferentes problemas. ¿Se reduce a esto el riesgo del sexting?
No, puede haber otros riesgos. Uno de ellos muy importante es el grooming. El grooming es un término que se utiliza para aquellas personas mayores de edad que en las redes sociales hacen un face falso, haciéndose pasar por un joven. Esta persona se gana la confianza del joven, invierte mucho tiempo hablando con él, interactuando, y ya después que están en confianza, pues le pide estas imágenes eróticas o videos. Entonces el joven se siente con confianza, aparte de que piensa que le está mandando estas fotografías a una persona de su misma edad, pero realmente se las está mandando a una persona mayor de edad, y esto puede acabar en los peores de los casos en una violación o en un abuso sexual, pues.
Así es, sí, claro.
Sí, como menciona mi compañera Karina, pues muchas veces estos jóvenes, bueno, más bien estos adolescentes creen que están chateando con alguien de su misma edad, por decirlo así, pero en realidad no, están chateando con personas ya mayores que ponen fotos de perfil con, pues, fotos de ellos, pero como si fueran jóvenes, y no es así. Entonces esto puede llegar a lo que es una violación por el hecho de que se ganan su confianza, platican, y tiempo después se quedan de ver en un cierto lugar y resulta que no es la persona con la que estaba chateando y puede acabar en una violación.
Así es. Sí, adelante.
Por eso yo creo que es muy importante ver a quién aceptamos. En ocasiones se nos hace fácil aceptar a cualquier persona por el hecho de tener mayor número de amigos en Facebook o muchos likes para obtenerlos, y aceptamos a cualquier persona y sin darnos cuenta a veces son personas pues no muy buenas para nuestra vida, y se nos hace fácil empezar a chatear, a conocer más, y podemos llegar a caer en esta situación.
Es un punto muy interesante el que están compartiendo, ya que vivimos en una era en la cual las redes sociales son una fuente de información, digamos, de primera mano, entre comillas, porque muchas veces las personas se creen de inmediato lo que aparece en redes sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es un grave riesgo para los jóvenes. ¿Qué rango de edad aproximadamente es el que practica principalmente el sexting?
Sí, pues fíjate, el sexting puede estar presente en todas las edades, pero por lo general viene siendo con lo que son los jóvenes o adolescentes de 11 a 15 años de edad, que son los, pues digámoslo así, los más inocentes, más ingenuos, y creen que todo va a salir como ellos lo tienen planeado, que no va a haber posibles consecuencias, y es por lo tanto de que muy rápido entran en confianza.
Sí, y que en redes sociales, por ejemplo, este fenómeno de los memes tan común, sí, lo banalizan o lo hacen ver como algo muy sencillo, ¿no? Eso, uh-huh, de enviar el pack o send nudes, uh-huh, pero tiene consecuencias graves.
Sí.
Sí, pues como ya mencionamos, las posibles consecuencias que esto puede tener es que pues lleguen a, como se dice coloquialmente, a quemar a la persona con esos nudes, esos packs, como le menciona, y pues esto en la escuela, en el hecho de la escuela, puede traer consecuencias como por ejemplo lo que es el bajo rendimiento escolar, e incluso puede llegar a haber una deserción escolar, y pues esto no es nada favorable para los adolescentes.
Sí, así como exponerse a riesgos de tanto salud física como mental. Pero ¿cuáles son las razones para que una persona practique el sexting?
Bueno, existen muchas razones, de las más comunes pues es la presión social, el querer ser aceptado en un grupo o querer encajar, el exhibirse también o querer llamar la atención de algún modo, el coquetear o querer quedar bien con una persona, Y por eso no tienen respeto por su cuerpo y mandan ese tipo de fotos. También puede ser por compromiso, como por ejemplo cuando te mandan y tú no mandas, entonces también te presionan para que tú mandes. Sí, o por ingenuidad, porque como lo mencionó Fernando, no son conscientes de la gravedad del asunto que esto tiene. Y le confían a cualquier persona, pues vaya, fotos, videos, audios y todo eso.
Y que como nos compartían en el rango de edad, es una etapa en la cual los cambios físicos y demás hacen que el joven o la joven busque la atención del sexo opuesto.
Sí, algo muy común hoy en día es que las adolescentes de esta edad buscan relaciones con personas mayores a ellas, y es por lo tanto que las personas mayores a ellas las dominan de alguna manera y les hacen creer que todo va a salir bien, que solo tienen ojos para ellas y hacen que caigan y envíen este tipo de fotos.
Muy bien, pues nuevamente llega el momento de hacer una pausa. ¿Qué les parece si continuamos hablando sobre las advertencias y para prevenir los riesgos de este problema?
Sí, sí, claro.
Regresamos.
Sí,
muy bien.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Estamos de regreso en Estamos a Bordo de Radio Universidad Sin Distingo de Género, y esa tarde estamos abordando un tema bastante importante de actualidad que no hay que tomar a la ligera o banalizar. Estamos refiriéndonos al sexting, y para ello nos acompañan en la cabina Karina, Saraí, Samantha y Fernando, estudiantes del cuarto semestre de psicología de la UNIVAC, y en este momento se une a nosotros al programa la conductora de este espacio, Dayana Elías, una de las conductoras de este espacio.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien, pues ya abordamos las razones por las cuales una persona practica el sexting, obviamente qué es esta práctica Y surge otra pregunta. Cuando hay confianza, digamos, entre pareja, una pareja de novios, y se mandan estas imágenes, ¿hay también riesgo o qué sucede en estos casos?
Sí, claro que hay riesgos, pero bueno, suponiendo que en el momento que se envían las imágenes o videos o textos, a lo mejor en el momento no puede pasar nada o no pasa nada porque entre comillas hay esa confianza, ¿no? Entonces, lo que podría decirse que puede venir como el problema es cuando la relación termina y podría decirse que hay un despecho o como dicen coloquialmente, es tardido, ¿no? Y y es cuando ya la persona con el coraje y todo eso puede publicar esas fotos o videos. También puede ser que en el momento no las publique, pero sí puede llegar a extorsionar a su pareja o expareja para que, como regresa conmigo, o si no publico las fotos.
O como venganza, ¿no?
Sí.
Sí, chantaje también.
Sí, muchas veces la mayoría de las relaciones terminan mal, siéndolo sincero. Y pues...
Concuerdo.
Entonces ahí está venganza y se publican lo que son esas imágenes o la sextorsión, que así también se le conoce, sextorsión, que es el chantaje que puede haber hacia la persona por el hecho de tener estas fotos.
Sí, claro, y que además nos compartían ustedes un rango, digamos, como un promedio, una media en la cual se da este fenómeno, y obviamente al ser jóvenes, inmaduros, pues las relaciones no van a ser duraderas.
Sí, claro.
Y existe este riesgo en gran medida.
Sí, sí. Por eso yo creo que tienen que pensárselo dos veces antes de mandar un contenido de ese tipo, porque por más que se tengan la confianza, o sea, pueden terminar mal.
¿Qué es lo que se da bien más? No sé si ya lo trataron esto. ¿Qué es lo que es más común? ¿Videos o fotografías o mensajes de texto?
Sí, comentábamos que en un principio la palabra sexting se deriva de lo que es sexo y texting, que eran mensajes de textos, pero también comentábamos que a partir de que la tecnología fue avanzando, se fueron incorporando lo que son cámaras en los teléfonos celulares y por lo tanto... Actualmente lo que más envía son lo que son imágenes, perdón, y videos.
Entonces quizás estaríamos ya hablando de que pronto quizás cambie ese término, ya sex video, sex photo o algo así.
Sí, porque
en lugar de sexting.
La verdad, actualmente pues el texto queda corto
con ya lo que queda obsoleto.
Sí. O también podría decirse que comienzan primero con el texto, ¿no? Así diciéndose cositas, luego, ay, que la foto, y ya después algo más, o sea, ya no me conformo con la foto, yo ya ahora quiero un video.
Wow.
Sí, incluso ahora con las mismas cámaras de los teléfonos hacen lo que son videollamadas. Y pues también ya está esa modalidad.
Sí. Las transmisiones en vivo.
Sí.
Y que incluso, por poner, me surge la pregunta o el tema con lo que comentan, las relaciones a distancia o cuando no se pueden ver a menudo que pudieran hacer o utilizar este recurso, ¿no? ¿Qué es lo que se debería de considerar entonces antes de hacer sexting si se es ya un adulto, digamos, responsable y es una relación relativamente formal o estable? Uh-huh. A distancia, por ejemplo.
Ok, primeramente tenemos que pensar dos veces antes de enviar un contenido de nuestras partes íntimas, por ejemplo, porque esta información, estas imágenes, estos videos, pues ya van a quedar para siempre, podríamos decir, en las redes sociales o en el internet. Entonces estas imágenes se pueden distribuir muy rápidamente en internet porque hay mucha gente ociosa que nomás se dedica a esto, a enviar mensajes, a reenviarlos a sus amigos, a otras personas. Entonces se va haciendo un círculo vicioso y se va haciendo viral estas imágenes. Entonces tenemos que considerar antes de enviar esto, estos riesgos de que ya pueden quedar para siempre estas imágenes.
Sí, pudiera pasar que no necesariamente esta persona a la que le envía la foto la pase, sino que puede pasar que esta persona pierda el celular. Así o es. Situaciones similares que no exactamente es pasar el contenido.
O hasta el famoso hackeo, ¿no?
Sí.
Muy bien, resulta de bastante interés en particular el caso del sexting en los adolescentes, ya que de alguna u otra forma al ser adultos responsables, bueno, si ya se sobrepasa la mayoría de edad, digamos que haya cierta madurez en la cual se podría considerar culpabilidad de quien decide no considerar o pensarlo dos veces antes de enviar contenido. Pero surge la pregunta entonces, ¿cómo prevenir el sexting en adolescentes?
Bueno, se recomienda que los padres de familia tengan conversaciones con sus hijos y la confianza precisamente, y que les hablen sobre la importancia de la privacidad, desde los datos personales hasta fotografías y todo eso. Y también de vez en cuando sí es bueno que los padres hicieran una supervisión, principalmente cuando son menores de edad, ¿sí? Para ver qué es lo que buscan, qué es lo que quieren encontrar y cosas así. Entonces sí es importante que se tengan confianza y que se haga una supervisión.
Exacto. Hay ocasiones en que los muchachos pues se niegan o es difícil mantener esa comunicación con los papás. ¿Cómo le podrían recomendar a los papás insistir o poner una especie de pues que seguridad o cámaras en toda la casa para que es
o fomentar el diálogo y romper tabúes, ¿no?
Sobre todo lo sería lo importante, ¿verdad? Pero
sí, algo muy importante en las relaciones padre hijo, madre hijo, viene siendo la confianza.
Sí.
Prácticamente cuando hay confianza se reducen estas cosas de enviar estos contenidos, y es muy importante la confianza y también la comunicación.
Así es.
También importante que desde chiquitos les vayamos poniendo lo que son reglas de qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y una vez cuando entren en el mundo del internet, qué puedes hacer tú, qué no puedes hacer tú. Desde pequeños podemos poner estas reglas.
Sí, también sería bueno hacer como una pequeña advertencia. Por ejemplo, si haces esto, puede pasar esto, y te atienes a las consecuencias, sabes lo que va a pasar si haces cosas de este tipo. Entonces, igual como lo mencionas, sí es muy importante la comunicación.
Hablar abiertamente,
sí,
con los,
claro,
chicos.
Sí, por lo regular los adolescentes son un poco rebeldes, y si tú les llegas y les dices, no hagas esto, lo van a hacer. Entonces, por lo regular hay que plantearles un caso, mira, puede pasar esto, yo conocí a alguien que le pasó esto, esto, otro, y así más fácilmente pueden crear conciencia para pensar dos veces antes de enviar estas imágenes.
Así que desde una perspectiva de la psicología podemos construir una buena comunicación padre-hijo.
Sí, así, claro, es.
Y sobre todo, creo que desde muy temprana edad, ¿verdad?
Sí.
Que se fomente esa confianza, sí, de los papás con los hijos, para que no esperar hasta la adolescencia, cuando pues existen estos tentaciones, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, pues llega el momento de hacer un corte de estación. El tiempo en radio en ocasiones pasa bastante rápido, así que a quienes nos sintonizan les invitamos a que se queden con nosotros. Continuamos hablando sobre ese tema tan, tan importante y de actualidad.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Pues ya estamos de regreso en nuestro programa con el tema de hoy de sexting. Tenemos a compañeros universitarios de la Universidad del Valle Lagrana, quienes nos acompañan para aclarar dudas sobre esto. Sexting, ya nos aclaraban que originalmente empezó el concepto de mensajes alusivos o con contenido de sexo. Ahora, en la actualidad, con los aparatos tan modernos que contenemos, pues ya sexting abarca fotografías, videos y también la grabación en vivo, la transmisión en vivo. Estábamos hablando de la comunicación, que es importantísima. Si hay excelente comunicación con papás e hijos, pues se puede evitar, ¿verdad? Se puede prevenir todo esto, pero si ya los chicos ya están en esto, ¿qué podrían hacer los papás?
Pues es muy importante, tú como padre, si ya viste que esto sucedió, acompañar a tu hijo, nada de reclamos, nada de reproches, simplemente acompañarlo y también así acompañarlo lo que es una terapia psicológica para, pues vaya, para superar esto, ya que tiene un gran impacto social. Es algo indescriptible esto, y por lo tanto sí hay que ser como padres muy, muy, muy buenos padres y arropar a los hijos que han sufrido de esto.
Sí, porque muchas veces cabe mencionar que los que están pasando por esta situación han sido atacados por sus compañeros, por la sociedad, por gente externa a su familia. Entonces, en muchas ocasiones, los jóvenes llegan a arroparse con la familia para que les brinden apoyo y muchas veces la familia también les da la espalda. Entonces, pues el joven, pues no sabe qué hacer y muchas veces, como ya lo mencionamos antes, recurren al suicidio.
Me llama la atención esto que acabas de comentar, me hace ruido. ¿Hay algún rasgo, alguna actitud, algo que los papás pudieran reconocer cuando estas personitas no recurren a los papás por ayuda, sino que recurren a otras personas, quizás por falta de confianza, quizás por X motivo, pero los papás, si quieren ayudar, ¿cómo podrían reconocer esto?
Pues algo básico que se da en estos jóvenes es la cuestión de la depresión. Inmediatamente se alejan, se encierran y pues este es un rasgo más que suficiente como para acercarnos a ellos y preguntarles cuál es el motivo de esta causa.
También muchas veces los jóvenes ya no quieren ir a la escuela o también ya no quieren tener cerca el celular por ya no ver los comentarios, los malos comentarios sobre su persona, prefieren alejarse del celular y pues esto es raro en un joven que ya no quiera tener cerca su celular, pero cuando un niño o adolescente está pasando por eso, prefiere alejarse de las redes sociales, del mundo exterior, vaya, se encierra en su cuarto, tiene problemas alimenticios, o come mucho, deja de comer, ya no habla, y la depresión ante todo son como factores que nos indican que hay algo malo ahí. Entonces esto nos lleva a que los padres pues pregunten y se comuniquen con los niños. Más adolescentes.
Gracias. Entonces, sí podemos decir que el principal rasgo sería evitar las redes sociales, evitar la tecnología, como creyendo que si no la veo ya no me afecta tanto o algo así.
No tanto evitarla, sino darle un buen uso.
Sí, yo creo que primero que nada es la responsabilidad, también como persona el uso.
Sí, en el momento en el que ven que han sido dañados ante la sociedad, pues obviamente sí evitan lo que son redes sociales por el hecho de, como lo mencionas, si no veo no me duele, pero obviamente está presente y por lo tanto va a haber depresión, pero es mejor no ver a estar viendo y viendo y viendo y pues te va a causar más problemas, ¿sabes?
Cierto, cierto. ¿Y qué podríamos decir como los factores? ¿Qué factores son los que influyen para que la persona, el adolescente, recurra a esta manera de comunicación?
Pues muchas veces el estar solos en la casa, estamos solos con el celular, entonces a los jóvenes se les hace fácil tomarse sus fotos, como están solos, nadie los ve, tomar sus fotos, mandárselos a su gente, entre comillas, de más confianza, y esto es uno de los factores que más influye. Se dice que el enviar fotos desde tu cama o tu cuarto es el 92% de los factores que influyen al hacer este tipo de prácticas.
Sí, hay que evitar que los adolescentes vayan con sus celulares a dormir, porque los casos más comunes es que en la noche o incluso en la madrugada estos jóvenes pues cedan a enviar estos famosos packs. Y pues hay que tener mucho cuidado con el que el adolescente se vaya a dormir a su cama con un celular.
Es una cifra interesante, que el 92.5% de los casos sean fotografías desde la cama. Y ahora que lo comentan, esa duda también venía, esa era la siguiente pregunta, ¿a qué hora se da esto más o menos? Pero nos comentan que es por la noche. Entonces, fíjense que a raíz de esto, recuerdo un comentario de una amiga, una muy buena amiga, quien dice, no, es que a la hora de dormir, todos los celulares están conmigo, están en mi cuarto, están sobre mi mesa de noche y van a dormir.
Sí, es muy importante recalcar el hecho de que un joven o un adolescente no se puede ir con un celular a dormir a su cama, porque ellos te dicen, ya me voy a dormir, pero tú no sabes si en realidad van a dormir, porque pueden aprovechar para tomarse estas fotos y enviarlas.
Sí, claro, y es peligroso en su salud integral. Ya dijimos que por el momento no es salud física, pero sí la psicológica, la mental, afecta, y también sus buenas relaciones, ¿no? Bien, no sé si tengan más datos sobre estadísticas que nos puedan compartir para que nos quede más claro de lo peligroso, de lo preocupante y de lo importante que es estar al pendiente de todo eso.
Un dato muy importante y que causa mucha
preocupación.
Exacto, Karina. Mucha preocupación es que México ocupa el primer lugar en toda América Latina en el envío de estos mensajes. Es algo muy increíble.
Es alarmante, es alarmante. Uh-huh. Y bueno, ocupa el primer lugar, pero me sale la pregunta, ¿seguimos hablando de adolescentes o es de todas las edades, este dato?
No, estamos hablando de todas las edades, pero principalmente los adolescentes son los que más hacen este tipo de mensajes.
Uh-huh. De acuerdo con datos de un sondeo de Sexting, se dice que más del 36.7% de 10.000 menores de entre 12 y 16 años encuestados dijeron tener conocimiento de que algún amigo o pariente han enviado imágenes suyas desnudas o semidesnudas a conocidos o desconocidos, y un 10.2% han enviado mensajes de contenidos sexuales. O sea que son muchos los adolescentes que ya no niegan haber enviado este tipo de fotografías o videos.
Es algo de alguna manera normal o que todo adolescente ha hecho en su vida, que va a formar parte de su perfil entonces.
Sí, más que nada esto se ha hecho o se ha vuelto una moda, el enviar estos mensajes.
Los eróticos. Famosos pack.
Así es.
Y es que tienen la mentalidad también de que si ella lo hace, ¿por qué yo no?
Sí, claro, el sentirse parte de su grupo de amigos, sí, claro. Su grupo de colegio.
Ya lo toman como broma, aparte.
Definitivo, wow, sí es alarmante, tienen toda la razón, estas estadísticas alarman mucho.
Sí,
y pues yo creo que más que alarmarnos nos deberían de poner en alerta, en total conciencia, sobre todo a los papás, ¿no? Que son los el contacto primero y directo con los pequeños, con los adolescentes. No les llamemos pequeños porque quizás se molestan, ¿verdad? Los adolescentes. Pero estas personitas que apenas están forjando una manera de pensar, una manera de actuar, pues sí necesitan la guía de los papás. Entonces hay que hacer este llamado a los papás de que estemos alertas, estemos al pendiente. No solo papá, sino la familia más cercana, ¿verdad? No sé si ustedes tengan alguna otra sugerencia, recomendación, aparte de papás y familia directa.
Sí, bueno,
los maestros también entran aquí en esto, o ya no les compete.
Yo creo que una de las recomendaciones, una vez ya dándose este tipo de situaciones, lo que es el sexting, cuando la persona ya se ve pues dañada, yo recomendaría que primero que nada estamos hablando también de pues cuestiones legales, ¿no? El hecho de compartir, que otra persona comparta tus imágenes eróticas, pues ya podría decirse, o sea, y sin tu consentimiento, pues ya es pornografía. Entonces eso es un delito, que una persona comparta tu contenido. Y pues yo recomiendo que, dándose esta situación, asistan a las autoridades correspondientes para hacer una denuncia, y tampoco no dejar de lado pues la cuestión psicológica, que asistan, que tengan un acompañamiento terapéutico, y no nada más la persona que se ve implicada en la situación, sino también su familia, para que sepa llevar el caso con ella en junta, y que sea también un apoyo para la persona. Aquí en Autlán tenemos el CISAME, que es el Centro Integral de Salud Mental, que es gratuito y podemos acudir a él, o ya sea un psicólogo particular.
Okay. Ahorita esto que mencionabas de las autoridades, al mencionar las autoridades, estamos ya hablando de papás, ¿cierto? Son personas menores de edad.
Sí, claro.
Que son los padres quienes deben de hacer esa denuncia. Y son los padres de la otra persona menor de edad quien va a responder a esto.
Sí, que ¿cierto? Los va a acompañar a hacer que no los va a dejar solo, primero que nada, también porque dándose esa situación, pues me imagino que es lo primero, ¿no? Que te sientes solo, observado, señalado, y pues sí.
Sí, claro.
Y que claro, a lo largo del programa ha habido un aspecto que se ha estado abordando, y es el romper con tabúes y crear más bien lazos de confianza, ¿no? Y en este aspecto, pues también nos han comentado un poco de cómo se puede construir la confianza entre padres e hijos, ¿no?
Sí, pues como decíamos, es muy importante que haya una buena comunicación padres e hijos. Puede ser que la confianza se gane con el adolescente haciendo cosas que a él le gustan, compartiendo esos momentos que a él le parecen placenteros y que es muy feliz. Es la edad perfecta para estar con ellos y no dejarlos solos para que puedan cometer algún acto de estos que se puedan arrepentir en algún futuro.
Claro. Ahorita que mencionas esto, me recuerda haber leído una entrevista con una eminencia en la psicología, quien decía, es que para platicar con tu hijo no debes de ser un entrevistador. No debes de caer en ¿qué hiciste hoy? ¿Qué comiste? ¿Qué te dejaron de tarea? ¿Cómo te fue en la escuela? Sino que presentaba el paralelo de ¿cómo platicas con tus amigos? ¿Los entrevistas? ¿Los cuestionas? No, entonces platica de algo, de un tema de interés en común, pero que sea plática, ¿cierto? Perfecto. Que no sea un interrogatorio, que creo que todos, no nomás los adolescentes, huimos, ¿no? De un interrogatorio, sí. Al menos que sea indispensable, pues tenemos que. Pero mientras sea así, incomoda un interrogatorio, ¿cierto?
Sí, claro, pues tú al mencionar la palabra padre, pues lo ves como alguien al que tienes que tener mucho respeto, alguien superior a ti, pero alguien que te causa cierto grado de timidez por el hecho de que es tu autoridad, exactamente. Entonces tú como padre tienes que acercarte a tus hijos como una especie de amigo para que estos confíen en ti y pueda haber una buena comunicación.
Y claro, esto no se tiene que hacer específicamente durante esta edad, también es recomendable que empecemos temprano. Desde temprano los padres tienen que pues convertirse en amigos de sus hijos, pero no dejando de lado la autoridad, y para que así en un futuro estos niños jóvenes tengan la confianza de acercarse con los padres ante una situación.
Sí, pues vaya, si tú en la infancia tuviste problemas con tu hijo de que puro golpe, no arreglaste los problemas hablando, acercándote a ellos, diciéndoles pues, qué puedo hacer para que tú entiendas, pero de una manera buena onda. Entonces, si tú eres muy buen amigo de tu hijo desde pequeño, pues obviamente ya cuando estén más grandes, estos ya se van a acercar solos a ti, no va a haber necesidad de tú acercarte a ellos.
Sí, que desde luego la disciplina es algo muy concreto que no tiene nada que ver con gritos, con regaños, fuera de lugar. ¿Hay algo más que quieran compartirnos antes de concluir el tiempo apremia?
A mí me gustaría hacer un paréntesis. Mencionaban de que los papás sean amigos. Yo me atrevería a comentar que sean una figura amigable, porque sí es difícil la paternidad cuando toman la figura de un amigo. Pero sí puede ser una figura paterna muy amigable, muy Exacto. accesible y sobre todo amorosa, ¿cierto?
Sí, como tú lo dijiste, la palabra clave creo que aquí es accesible. Si tú eres accesible con tus hijos, el poder jugar con él, el acceder a lo que él te pide, siempre y cuando lo que te pide sea bueno para ti. Si tú accedes a esto, pues obviamente tu hijo te va a agarrar mucha confianza y pues se va a acercar a ti tarde o temprano.
Bien, entonces, no sé si hay algún último, una última recomendación o comentario.
Pues hay que pensar antes de sextear.
Exactamente, y tú como padre, pues hay que tener esa responsabilidad o ese acercamiento con tu hijo para llevarlo en toda su adolescencia y que tenga una adolescencia muy feliz, ya que la adolescencia es muy padre siempre y cuando la sepas vivir.
Exacto.
Bonitas palabras.
Sí, y también hay que respetarse uno mismo, respetar su cuerpo, su integridad y vaya, su dignidad también.
Claro, claro.
Muy bien, pues entonces llega el momento de despedirnos. Agradecemos mucho a Karina, a Saraí, a Samantha y a Fernando que nos acompañaron esta tarde, estudiantes del cuarto semestre de UNIVAC, para compartirnos pues esas recomendaciones y estas advertencias en torno a esta práctica.
Muy bien, entonces nos despedimos, no sin antes invitarlos la próxima semana que nos acompañen. En esta ocasión en la conducción estuvimos Dayana Elías
y Silvestre Díaz. Agradecemos a Antonio Díaz en la operación técnica y a la licenciada Alia Macías en la subdirección regional. Hasta la próxima.
Buenas tardes.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.